Buenas noches, querida audiencia de Radio María. Estamos para un nuevo programa de Por la Vida, aquí martes 5 de septiembre de 2023. Buenas noches, Inés, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Espero que bien. ¿Cómo están todos nuestros oyentes aquí en Radio María para comenzar este nuevo programa?
Por la Vida es un programa hecho por un equipo que aborda los temas de la vida, la bioética, la familia a la luz de las enseñanzas de la Iglesia Católica, y está compuesto el equipo por Rodrigo Bustos, Inés Candizano, Pedro Crespi, que va a estar de columnista en el día de hoy, Sofía Artrán, Matías Palopoli, Inés Frank, Daniel Vargas y quien les habla, Nicolás Laferrer. Agradecemos a Federico Stucker en la operación, como siempre, y a Adriana Gile, que nos hace la subida a internet de los contenidos de nuestro programa. ¿Cómo estás, Inés? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí comenzando también una nueva semana, ayer comenzando una nueva semana, y bueno, bien, muy bien.
Bueno, vamos a pasar revista, como siempre hacemos, de las novedades de la semana. Bueno, el viaje apostólico del Papa Francisco a Mongolia ha sido el centro de las noticias del fin de semana, un viaje sumamente relevante, de una gran, digamos, simbolismo por el lugar, por la fuerza del mensaje, porque es el Papa más anciano en hacer un viaje al exterior de mayor edad, y por la repercusión que ha tenido en general este viaje. Ha habido fotos muy pintorescas y sobre todo también algunos mensajes muy fuertes sobre la paz. Y entre esas actividades estuvo la inauguración por parte del Papa Francisco de una Casa de la Misericordia en el último día del viaje.
Bien, y allí con motivo de esa inauguración, el Papa también pronunció unas palabras sobre la paz, sobre las armas en realidad, sobre el progreso de las armas.
Exactamente, reiteró la importancia de la caridad en la Iglesia, el papel del voluntariado libre y alejado de la lógica del beneficio personal, y el progreso no son las armas, sino el cuidado de las personas, dijo.
Bien, inaugurando esta Casa de la Misericordia, entonces una casa que atienda a los más vulnerables de la capital de Mongolia, y ahí la Iglesia está llamada, dijo el Papa, a hacer una morada justamente acogedora donde todos puedan experimentar un amor más alto que estremece y conmueve el corazón, el amor tierno y providente del Padre que nos quiere hermanos y hermanas en su casa.
Dice la noticia que publicó Vatican News que niños y jóvenes con infancia desafortunada, personas sin hogar que no pueden acceder al Servicio Nacional de Salud, víctimas de la violencia doméstica, personas con discapacidad e inmigrantes serán los huéspedes de esta instalación de 3 pisos que fue inaugurada ahora por el Papa Francisco, y un proyecto que se inició en el 2019. Una expresión concreta del cuidado del otro en el que se reconocen, y un puerto donde encontrar escucha y comprensión, donde los hermanos y hermanas que luchan por sortear los problemas de la vida pueden encontrar escucha y comprensión.
Bien, es una casa que se maneja con voluntarios, hay muchos voluntarios que allí colaboran, y el Papa se refirió también a este indispensable servicio de los voluntarios.
Dijo el Papa, la gratuidad aligera el alma, cura las heridas del corazón, acerca a Dios, descubre la fuente de la alegría y mantiene joven por dentro. En este país lleno de jóvenes, dedicarse al voluntariado puede ser un camino decisivo para el crecimiento personal y social.
Y habló también del progreso de las naciones, ¿no?
El verdadero progreso de las naciones no se mide por la riqueza económica, ni mucho menos por los que invierten el ilusorio poder de los armamentos, sino por su capacidad para atender la salud, la educación y el crecimiento integral de la población.
Bien, incluso también nos dijo, incluso en sociedades altamente tecnologizadas y con un alto nivel de vida, el sistema de seguridad social no basta por sí solo para prestar todos los servicios a los ciudadanos, si además no hay grupos de voluntarios que comprometen su tiempo, sus capacidades y sus recursos por amor a los demás. Bien, el pontífice nos hizo así un mensaje, aprovechó la ocasión para dejarnos un mensaje sobre la paz.
Muy bien, el Papa también dijo que digamos, hay un mito que es que en el voluntariado solo cuentan los medios económicos. Y dijo, como si la única manera de ocuparse de los demás fuera emplear personal asalariado e invertir en grandes estructuras. Ciertamente la caridad exige profesionalidad, pero las iniciativas caritativas no deben convertirse en negocios, sino conservar la frescura de las obras de la caridad, donde los necesitados se encuentran personas capaces de escucha y compasión, más allá de cualquier compensación.
Muy bien, vamos entonces con esta noticia del Papa, que el viaje a Mongolia, que ha salido por todos los medios de comunicación, es, bueno, el último viaje que está haciendo el Papa fuera de Roma.
Bueno, también la semana pasada habíamos hablado algo, porque hablamos de temas del medio ambiente, ya se había anunciado, se había salido el trascendido de que el Papa estaba preparando la segunda parte de Laudato Si, y finalmente en la audiencia del pasado miércoles 30 de agosto, el Papa recordó la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebró el 1 de septiembre, y además se dijo que esta jornada inauguraba el tiempo de la creación, que dura hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, y después anunció que está previsto para esa fecha la presentación de la segunda parte de Laudato Si, o una segunda Laudato Si, que es para actualizar la encíclica primera, que fue del 2015, con los problemas que ocurren más, más actuales, ¿da? Así que bueno, esto ya había sido adelantado y ahora fue confirmado por el mismo Papa Francisco.
Le vamos a tener que pedir entonces a Rodrigo que se profundice en este nuevo documento y que nos lo alcance, nos lo haga llegar a través de la radio.
Exactamente, esto es una de los ejes de nuestro programa, que especialmente Rodrigo Bustos se ocupa de siempre de traer. Y así que bueno, vale la... Vamos a estar ocupándonos seguramente bastante cuando salga la encíclica y en futuros programas.
También tuvimos la visita de Monseñor Paglia a la Argentina, de la Pontificia Academia para la Vida, que estuvo dando unas charlas, unas conferencias.
Exacto, ya hicimos referencia la semana pasada, pero completamos porque esta semana publicó una columna en el Centro de Bioética, Persona y Familia, Leonardo Pucheta, miembro de la Pontificia Academia para la Vida, que estuvo acompañando a Monseñor Paglia junto con el Padre Revelo. Fueron parte de los que lo recepcionaron. También estuvo Graciela Moya, el rabino Fischer Schlagen, el Monseñor Bochatei. Y bueno, Leonardo Pucheta publicó algunas reflexiones con motivo de la visita. Especialmente el foco lo puso Monseñor Paglia en la ancianidad. Entonces, sobre esto señaló los problemas que se presentan en este tema de la ancianidad, sobre todo el problema de la cultura del descarte, en la que determinados seres humanos son identificados como objetos fungibles, intercambiables y susceptibles de desecho, excluidos del goce de bienes esenciales en virtud de cualidades accidentales como su edad, la presencia de características físicas y o patologías. Así que bueno, este es uno de los desafíos que se presenta. Leonardo Pucheta hizo reflexiones a partir de la visita de Monseñor Paglia. Señaló también que en esta visita se tomó conocimiento de una ley de protección de la ancianidad que se ha aprobado en Italia por unanimidad. Este es una norma que plantea la asistencia domiciliaria y continua de adultos mayores, promoviendo su permanencia en el hogar en la medida de lo posible, como el hábito idóneo para transitar los 30 años que en promedio transitan los adultos luego de su jubilación.
Bien, 30.
30, un montón. Sí. La propuesta implica, cuenta Leonardo Pucheta, a raíz de la visita de Paglia, de lo que está sucediendo en Italia, la propuesta implica fortalecer un continuo asistencial y existencial, de modo que no se vacíe de contenido, de misión y de perspectivas la cotidianidad de las personas que han superado la edad jubilatoria. Los adultos mayores no deberían ver vedada la posibilidad de continuar activos en las áreas de su interés, con proyectos personales, vínculos interpersonales, actividades de ocio.
Bien, perfecto. Acá Italia entonces, tiene la experiencia de Italia, se pone de relieve, por cuanto e iniciativas legislativas de contenido práctico basadas en la evidencia y con una marcada impronta social permiten superar la mera descripción, dice Pucheta, de un fenómeno de escala mundial, dando pasos firmes hacia la implementación de medidas que permiten el goce efectivo de los derechos de las personas mayores.
Muy bien, estamos haciendo esto que es Por la Vida, pasamos revista a algunas novedades de la semana. Hoy vamos a estar hablando de un fallo que se dictó en el ámbito de la provincia de Córdoba referido a un nacimiento de un bebé fruto luego de un aborto avanzado, nacimiento con vida, que ha dado lugar a una adopción. Vamos a contar de qué trata la situación y, bueno, comentar un poco este tema. Vamos así a ir ahora a un tema musical aquí en Por la Vida por Radio María.
Yo pensaba que algo podría pasar. Las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer. Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón, rómpeme entero, hazme mejor. Que sigo dispuesto a amarte sin fin, pero a cada paso que doy más te alejas tú. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres tú, si quieres tú, si quieres. Síguela siempre y te guiará. Nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no. Todo tendrá su sentido después. Quiero que solo tú creas en ti, en cada paso que des cree en ti. Es un viaje eterno, yo sonreiré. Me llevas contigo a volar otra vez. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres. Si quieres tú, si quieres tú, si quieres tú, te puedo ver, aunque cierre mis ojos, te ven. Estás aquí.
Continuamos en Por la Vida por Radio María y, bueno, como anunciábamos en el bloque pasado, vamos a comentar una sentencia que ya tiene algunos días, algunas semanas, pero que causó una buena conmoción. De hecho, me tocó comentarla en el programa por la mañana aquí en Radio María junto con Javier Cámara. La sentencia es del 12 de junio de 2023 y trata de un nacimiento con vida luego de un aborto.
Contame un poco entonces, ¿qué pasó? Un bebé nació con vida habiéndoselo intentado abortar.
Exactamente, estábamos ante un embarazo de una niña de 12 años que, llegada la semana 35 de embarazo...
Avanzadísimo. Se presenta para abortar.
Pide para la interrupción de... pide el aborto, que como ustedes recordarán, en Argentina es legal sin expresar motivos hasta la semana 14, y pasada la semana 14 es legal si se trata de un embarazo proveniente de violación o hay un riesgo para la vida o la salud de la madre. En este caso...
12 años sería violación.
12 años se considera acá automáticamente en la Argentina como un supuesto de violación y por lo tanto... Al parecer se empieza todos los trámites para hacer el aborto. Claro, ya presentaba un embarazo tan avanzado que, digamos, se dio lugar a un nacimiento con vida.
Es decir, se intentó hacer el aborto y el bebé nació con vida.
Exactamente, lo que se produjo es un nacimiento con vida. Y entonces, ante esto... tenemos una niña que fue madre y esto fue llevado ante un juzgado para que tomara decisiones referidas a qué hacer ante la situación, porque había siempre que nace alguien hay que inscribirlo, hay que inscribir a su madre y resolver la situación. Entonces, en este sentido, el juzgado resolvió que el consentimiento que había dado la niña para el aborto era válido como no solo como aborto, sino también como supuesto de declaración de renuncia a la responsabilidad parental con fines de adoptabilidad. Entonces, directamente declaró la adoptabilidad de la niña recién nacida y disponer el pase a guarda de la niña recién nacida.
Ahora, ¿no? esto es revolucionario en última instancia. Bueno, no sé si digo revolucionario es una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero hace unos años no sé si se hubiera pensado una cosa así.
A ver, el asunto tiene varias aristas. En primer lugar, pone en evidencia lo que nosotros dijimos siempre, que fue que el aborto, tal como está legislado en la ley argentina, no tiene plazo límite.
Claro.
Y entonces se hacen abortos cuando en realidad ya estamos hablando de posibilidad de que nazca con vida. Además, siempre lo dijimos, la ley argentina no trajo una norma que contemple la posibilidad del nacimiento con vida y el deber de dar atención, ¿no? Sabemos bien que se han producido situaciones, después voy a referirme al tema, hoy hay objetores de conciencia que se focalizan solo en esta etapa. O sea, hay objetores de conciencia en la etapa de abortos tardíos que quizás hacen abortos, podríamos decir tempranos, pero que les parece muy brutal hacer un aborto tan avanzado. Entonces, deja en evidencia que es una niña en este caso que ya estaba viable, que nace
formada,
con vida. Y bueno, sí, hay un aspecto estrictamente técnico, o sea, analizar este tema tiene muchas aristas, vamos a comenzar con una de ellas. La primera es la adoptabilidad, digamos. Acá la jueza, creo que es jueza, el juzgado, digamos, no recuerdo si es juez o jueza, dispone la adoptabilidad. Se saltea una norma del Código Civil que dispone que una vez que alguien nace... hay que esperar al menos 45 días para que ratifique la voluntad de dar una adopción. Nuestra ley no admite la adopción inmediata, recién nacida, a una persona. Hay que esperar 45 días. ¿Por qué son estos 45 días? Por el puerperio, porque se considera que la madre, entrando en contacto con el recién nacido o la recién nacida, puede, digamos, llegar a arrepentirse de lo que quizás en un primer impulso es darlo en adopción y con el contacto. Entonces la ley dispuso que había que esperar 45 días. Esto fue criticado por algunos. A mi entender es razonable, yo creo que es razonable, y es una manera de dejar una última chance de ver si quiere o no realmente ratificar su voluntad de adopción, porque es una decisión muy trascendente.
Y además el niño no tiene derecho a vivir con su familia y a ser cuidado por su familia.
Claro, pero si hay condiciones en las cuales la familia no está en condiciones, no están dadas las condiciones...
Digo, pero esa chance que se le da también es una chance a eso, a que se pueda conformar una familia de sangre también.
Exactamente, o sea...
Dar prioridad a eso.
Se da prioridad a la maternidad. Lo que pasa es que es verdad que también estás, digamos... Mejor que los vínculos, si ya hay una decisión irreversible, la claro. Pregunta sería, si la decisión de dar en adopción es irreversible, si se manifestó incluso prenatalmente, ¿por qué esperar 45 días más y dilatar la decisión si quizás la madre no quiere tener contacto con el niño sí. Se recibe privado de cuidados parentales? Esto es lo que dicen los que están en contra de la espera de los 45 días. Yo creo que es razonable los 45 días, a mí me parece que está bien y... Acá en este fallo se saltea eso. O sea, es una primera cuestión, a mi entender, técnicamente criticable. Porque dice, bueno, en realidad, como ya dio el aborto, para no volver a victimizarla, porque ya expresó su voluntad para el aborto, vamos a tomar esto como también situación de adoptabilidad. Esta es la primera decisión que, a mi entender, me parece a mí que no termina de resolver bien todos los intereses en juego y, de alguna manera... se saltea este requisito, ¿no? Este es un aspecto discutible, ¿se entiende?
Sí, lo que pasa es que es tan fuerte la decisión de abortar que es distinta de dar una adopción.
Absolutamente, estamos de acuerdo, ¿no? Dice que para la situación era evitarle que vuelva a tener que pasar por, digamos... expresarse sobre estas cuestiones y entonces bueno, considera que es válido saltearse este requisito.
Bueno, se lo saltea en definitiva.
Exactamente. Y entonces da en adoptabilidad y coloca, digamos, bueno, evidentemente estamos ante un hecho que es que nació viva la niña y hay que resolver su situación y se la da en adoptabilidad. Y se inician los trámites de la adopción, lo cual es, en definitiva, una medida de protección y razonable, ¿no? Por supuesto, me parece a mí que en este tema, claro, lo que queda en evidencia es este drama del aborto en etapa avanzada, ¿no? Porque efectivamente uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre este caso y otros abortos que se hubieran hecho a las 35 semanas, ¿por qué no haber tratado de que todos nazcan y se los den en adoptabilidad, ¿no?
Es una buena pregunta.
Exacto, esto es lo que queda de este caso. Este caso pone en evidencia esa etapa de abortos avanzados en el embarazo, que justamente han quedado como, o mejor dicho, son la punta de un iceberg muy profundo, que es la situación vinculada con el continuo que es la vida, porque en definitiva no hay el nacimiento, este fallo nos deja en evidencia que el nacimiento no es más que, sí, es un cambio de estado muy importante, porque se deja estar en el seno materno, unido por el cordón umbilical a la madre, alimentándose por la madre, pero el cuerpo en sí sigue siendo el continuo de la vida que ya era prenatalmente y que la única diferencia es que se corta el cordón umbilical y empieza a desenvolverse con una mayor autonomía, pero el niño, la niña es el mismo, ¿no?
¿Y qué dice además el fallo? ¿Qué fundamentos le da para todo esto?
No, el fallo abunda en referencias al aborto. Es un fallo que no critica en nada el aborto, ¿no? O sea, no es un fallo pro vida, no hay que interpretarlo como un fallo pro vida. Es un fallo que se encuentra ante un hecho.
Sí.
Nació
una criatura.
Nació una persona viva. No es que se pregunta antes, no es que se le pide permiso. Vamos a hacer un aborto en un embarazo muy avanzado. ¿Qué hacemos? No, entonces el fallo dice no.
Se intentó hacer el aborto.
Claro, acá se intentó hacer el aborto y se dio esta situación donde queda la niña recién nacida ante una situación que el fallo considera no regulada, a mi entender sí es regulada porque dice que tiene que esperarse los 45 días del nacimiento, y eso el fallo se lo saltea, ¿no? Es decir, para directamente proceder al aborto, ¿no? En este caso, a la adoptabilidad.
¿El fallo este de qué año es, dijiste?
No, es de ahora, del junio de 2023. Okay. Estamos hablando de junio de 2023 y estamos hablando de la adoptabilidad. La jueza dice que esta situación superó la imaginación legislativa y la respuesta estatal es inexistente y preestablecida para otros supuestos. Hay que decirle al juez o jueza de este juzgado que en realidad la imaginación legislativa existió, ya se le había dicho durante el debate, fue muy claro en decir, sí, va a pasar que va a haber nacimientos con vida, y hemos escrito, en mi caso yo escribí un artículo sobre el nacimiento con vida luego de un aborto, el doctor Muniz de la Casa brindó una conferencia organizada por Prodesi, que la pueden ver en YouTube, sobre el nacimiento con vida luego de un aborto, que planteamos todas las problemáticas que ocurren cuando estos casos tan avanzados de aborto se producen, porque hay que tener en cuenta que cuando el embarazo está en el tercer trimestre, el aborto, es medio duro lo que voy a decir, muchas veces se hace previa inyección salina al corazón del feto para producir la muerte, de tal manera, porque hay que provocar un embarazo. O sea, hay que provocar un nacimiento. Entonces, para provocar el nacimiento de la persona ya muerta. Entonces, de esa manera se cumple con la finalidad de interrumpir la vida, no el embarazo, interrumpir la vida, ¿no? Provocar la muerte. En otros casos, si se provoca el nacimiento sin haber hecho una acción directamente de quitarle la vida al feto, lo probablemente que ocurra es que nazca con vida, porque estamos ya ante un embarazo muy avanzado. Y esto es perfectamente compatible con la posibilidad de sobrevida, y esto deja en evidencia que a veces en algunas personas existe una especie de determinación de eliminar la vida, ¿no? Porque realmente uno podría decir, ¿por qué no tratamos de salvar las dos vidas, ¿no? Más aún en este caso que ya es viable, ¿no? Y acá hay como una determinación de la legislación de decir, bueno, vamos a ponerle fin a la vida. Entonces, cuando el fallo dice que esta situación superó la imaginación legislativa, en realidad la imaginación ya había estado, se dijo, lo que pasa es que el legislador no quiso ver esto, no es que no se planteó en el debate parlamentario, el debate parlamentario consideró casos así, pero bueno, los legisladores impusieron una lógica ideológica, una ideología que consideraba, bueno, el aborto sin restricciones, ¿no?
Bueno, este caso porque llegó a una sentencia, pero debe haber otros casos en los cuales se han dado abortos con vida en la Argentina. Abortos con nacimientos que terminan en nacimientos con vida.
Absolutamente. En este sentido, recordemos que, la realidad del aborto en la Argentina está expresada muy mayoritariamente en el informe este que vimos alguna vez aquí de los abortos, indicaba que había cerca del 90% que son químicos, que se hacen con pastillas, o sea que se hacen las primeras 14 semanas, pero hay un porcentaje que llega más avanzado. Estos son los más problemáticos, porque el aborto por pastilla de alguna manera queda invisibilizado, no se ve todo lo que significa abortar, si bien ocurre un acto de quitarle la vida deliberadamente, no se lo ve. Pero en estos casos sí es clarísimo que lo que ocurre, digamos. Así que bueno, esto es uno de los temas que está en juego. Nosotros hace unos años, en 2021, había habido ya unas declaraciones en Salta del director del Hospital Materno Infantil que había referido a: me llegaron consultas de 28 semanas, le induzco el parto y cuando sale el chico está con vida, ¿qué hago? ¿Quién le va a meter una puñalada? Decía en aquel momento el director del Hospital Materno de Salta. ¿Nadie lo va a atender? Ahí me meten preso porque hago abandono de personas, eso no está en ningún marco legal. Y estas declaraciones abrieron todo un debate en aquel momento, marzo de 2021, y siguen siendo un problema latente. En muchísimos lugares estamos recibiendo estos comentarios de personas que se sienten ante un problema con estos abortos vinculados con el embarazo tan avanzado, ¿no?
De alguna manera esto que hizo este fallo es una salida.
Bueno, sí.
O marca que hay, que puede haber una salida por ese lado.
Claro, lo que pasa es que el fallo no tiene la intencionalidad de dejar sentada una jurisprudencia para futuro. No es que dice, cuando usted esté ante un embarazo de 35 semanas, hágalo no ser vivo, lo vamos a anotar, pasar directamente a adoptabilidad. Otro tema es que el fallo no resuelve bien, a mi entender, es la situación de que cuando hay un nacimiento con vida hay que anotar, nació de una mujer este niño o esta niña, y hay que hacer la partida de nacimiento conforme a eso. Después se declara la adoptabilidad y se harán los cambios que correspondan.
¿Y acá cómo se hizo? ¿No se hizo esto?
Bueno, acá en este sentido, en una parte del de la sentencia, va a decir que llega a decir que la... Espera que estaba justo buscando el asunto, pues se me traspapeló, digamos. Va a decir que se rectifique el acta de nacimiento consignando que la niña nacida ha sido gestada por en lugar de hija de.
Claro.
Se deja constancia que se ha dado cumplimiento al artículo 583, hay que eliminarlo, que es el de la paternidad, porque es incompatible con la situación que se involucra, lo cual me parece un despropósito. Primero porque un juez o una jueza no tiene atribuciones para determinar cómo se hace un acta de nacimiento. O sea, eso está determinado legalmente, no tiene por qué crear jurisprudencia. El nacimiento es un hecho, y si toda la legislación es así, si es hija de... Bueno, hay una situación, se deshija, después se cancela eso por la adoptabilidad, bueno, se harán los trámites como en cualquier otro caso, pero el hecho del nacimiento es, dio a luz, es su madre, y entonces acá hay un giro ideológico de querer modificar la partida de nacimiento y rectificarla para que, digamos, se saque esto de gestada por, se haga una nueva partida sin el nombre de la gestante, y con nombres comunes, digamos. Y bueno, y después se da en adoptabilidad.
¿Y eso no tiene algo que ver con el derecho a la identidad?
Me parece a mí que sí. Entiendo lo del nombre común, porque no va a llevar el apellido de la gestante, eso lo entiendo, pero me parece que aquí hay un cierto activismo judicial en ir más allá de lo pedido, digamos. Ponerse a legislar cómo se hace la partida, a mí me parece que es un exceso, digamos.
Sí, para una sentencia de esta naturaleza, sí, claro.
Bien, entonces, recapitulando, estamos hablando de una sentencia judicial de junio de 2023 que en Córdoba dispuso que ante el nacimiento con vida de una niña luego de un aborto de 35 semanas, muy avanzado, una madre gestante de 12 años, se tomara como el consentimiento dado para hacer el aborto, se lo toma como declaración de adoptabilidad y se procede directamente a la adopción de la niña. Esto ha tenido, entonces, recapitulando este bloque, primero vimos aspectos jurídicos legales, ha tenido como elemento que se ha, digamos, ignorado el plazo de 45 días que hoy establece el Código Civil, de espera luego del nacimiento, se ha cambiado la forma en que se pone todo esto en la partida de nacimiento, y si bien el resultado es, diríamos, favorable a la vida, se advierte una cierta ideología en las concepciones con las que se ha manejado la cuestión, y es un fallo que no, en sus fundamentos, en ningún momento hace una crítica al aborto, ni mucho menos, y esto, bueno, también revela una cierta visión excesivamente ideológica.
Bueno, es verdad lo que decís, pero también es verdad que el asunto se resuelva sobre otras bases, y no necesariamente respecto a la vida.
Sí, por supuesto, fija audiencia para que se empiece a buscar padres adoptivos, para que se empiece a buscar a habilitar el procedimiento de adopción, declara la adoptabilidad, o sea, avanza muy firmemente en ese sentido, todo lo cual es, deja entrever un destino posible para estos abortos muy avanzados. En el bloque que viene, si te parece, hablamos un poco más, ya saliendo del caso, en general de otras experiencias referidas a qué pasa con el aborto con asiento parcial, cómo ha sido en Estados Unidos y todos los debates que le siguen.
Dale, perfecto, Nicolás, me parece bien.
Muy bien, vamos a hacer entonces una pausa aquí en Por la Vida, por Radio María.
When I was younger, my father was my hero. Put me up on his shoulders, we sang to the moon. Moon, waterfalls and pebbles and stones. Autumn walks when we were alone. He'd say to me, was a lost boy who found faith in music. Just something about the way it made me feel, feel orchestration, strings and a bow. Oh, so patient, my father, he knows that I won't stop.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Estamos hablando de un reciente fallo de la provincia de Córdoba referido a un nacimiento con vida, luego un aborto de 35 semanas y la decisión judicial de declarar la adoptabilidad de la niña nacida luego del aborto fallido y avanzar entonces con la guardia en adopción con algunas particularidades técnicas que nos detuvimos en el bloque pasado. Pero bueno, decíamos en el bloque pasado que esto nos daba pie para de pronto poder hablar algo del tema en el derecho comparado.
Sí, ¿en otros países hay alguna disposición al respecto?
Sí, podemos mencionar el caso de Italia. En Italia la ley dispone que cuando existe la posibilidad de vida autónoma del feto, o sea, en una ley abortista estamos hablando, el médico que interviene en el aborto tiene el deber de adoptar las medidas idóneas para salvaguardar la vida del feto, artículo 7 de la ley 194, lo cual marca un poco un principio fundamental de estar a favor de las dos vidas. O sea, si yo tengo la chance de, por así decirlo, interrumpir el embarazo sin matar al bebé, bueno, interrumpa el embarazo, pero dé lugar a un parto y un nacimiento con vida.
Bien, ¿y eso tiene que ver con la adopción en Italia, está directamente unido o no sabes eso?
No entra en eso, sí entra, digamos, claramente en salvaguardar la vida. Lo otro corre por otro carril, corre por el carril de la adoptabilidad, los requisitos, los procesos de adopción. Sí hay que decir que este tema es muy actual, porque sabemos bien que hoy hay posibilidades de sobrevida ya hacia la semana 22, 23, hoy niños con muy bajo peso al nacer, muy prematuros, logran sobrevivir, hay niños que han nacido con las incubadoras y con todo lo que llamamos la neonatología, logran nacimientos fantásticos a pesar y sobrevida a pesar de tener que esos 500 gramos al nacer. Entonces, en este sentido, toda esta etapa del tercer trimestre es un momento decisivo para la posibilidad de intentar salvar la vida, ¿no?
También veía que en Estados Unidos tenía una ley sobre la protección de los recién nacidos vivos.
Exactamente. Hay una ley que, digamos, se sancionó en el año 2002 que dice, digamos, se refiere a se la conoce como niño, protección del niño recién nacido vivo, que modifica lo que se llama el US Code para establecer los términos persona, ser humano, niño o individuo, incluyen a un niño nacido en cualquier etapa de su desarrollo y se define a nacido vivo como el miembro de la especie Homo sapiens, como la dentro de, en relación al miembro de una especie de Homo sapiens, como la completa expulsión o extracción de la madre de tal miembro de la especie Homo sapiens en cualquier etapa de su desarrollo, quien luego de su expulsión o extracción respira o tiene latidos de corazón, pulsaciones en su cordón umbilical o movimientos voluntarios definidos de sus músculos, sin importar si el cordón umbilical ha sido cortado y sin importar si la expulsión o extracción es el resultado de un parto natural o inducido, una cesárea o un aborto inducido. Es decir, bien amplia en proteger al recién nacido con independencia de la forma en que se produjo el nacimiento, ya sea por un parto natural, un parto inducido, una cesárea o un aborto inducido, ¿no?
Bien, bien, interesante este fallo realmente, porque de alguna manera el juez se vio en la necesidad de llenar un vacío que la ley no le daba.
Claro, en Estados Unidos la ley también va a decir que esto no, digamos, no cambia el estatus legal que se le aplica a los recién nacidos. Y Americans United for Life, una organización pro vida de los Estados Unidos, hizo un estudio que luego de la ley aprobada en 2002 en ese país, hasta 2018 había 26 estados que tenían leyes que creaban un deber específico de los médicos de brindar atención médica y tratamiento a los recién nacidos en cualquier etapa de su desarrollo, mientras que 3 estados requieren esa atención y tratamiento recién luego de que es viable.
Okay.
Algunas leyes como la de Florida tienen regulaciones todavía más específicas, digamos. Va a decir que si un niño nace vivo durante o después de un intento de aborto, el profesional de la salud presente en el momento debe ejercer humanamente el mismo grado de competencia profesional, cuidado y diligencia para preservar la vida y la salud del niño como un profesional de la salud razonable y diligente haría con un nacido vivo de la misma edad gestacional. Sí. En el curso de un nacimiento natural, es decir, lo equipara completamente.
Sí.
Debe ser trasladado y admitido a un hospital, debe informar si se trata de una violación y que si se viola esta ley hay un delito de tercer grado, y explica, digamos, este tema, ¿no?
Bien, o sea que en Estados Unidos también esto está, en algunos estados está previsto.
Exactamente. Recordemos que los Estados Unidos, ahora tenemos el fallo Dobbs que señaló, ya lo hemos comentado muchas veces en nuestro programa, que no hay un derecho al aborto, pero eso fue en 2022. Pero hasta ese momento, hasta el 2022, el aborto era muy ampliamente reconocido como un derecho constitucional por el fallo famoso Roe vs. Wade de 1973. Pero el primer gran límite a Roe vs. Wade se dio en el año 2007 con el fallo González versus Carhart, que fue un fallo que lo que hizo fue limitar el aborto, o declarar constitucional una ley que limitaba el aborto en el tercer trimestre, el aborto por nacimiento parcial.
Entonces, eso ilegal.
Eso ilegal y constitucional. Entonces, ya en Estados Unidos se decía, volvemos a lo mismo, el derecho al aborto es muy amplio en los Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Desde ahora, desde Dobbs, no es más un derecho constitucional. Pero en aquel momento era un derecho constitucional muy amplio. Entonces, la idea era, bueno, si alguien restringe ese derecho, de base es inconstitucional restringir el derecho al aborto. Claro. Pero no así cuando la ley lo restringía en el último trimestre. Es decir, fue la primera gran victoria pro vida, donde se logra realmente un retroceso muy importante en los Estados Unidos con 2007, con Roe versus Carter, que se llevó mucho tiempo llegar hasta ese fallo, porque había habido una sentencia anterior que había declarado inconstitucional la ley, y sino que se logró revertir el aborto del tercer trimestre y declararlo, por así decirlo, que son constitucionales las leyes que se dictan restringiendo el aborto del tercer trimestre. Es un antecedente de mucha importancia y que refiere justamente a la problemática de este tema. Recordemos que la ley argentina no puso un tope en esta materia de establecer qué pasa con el nacido vivo, hasta cuándo se puede hacer abortos, hasta qué semana y toda esta materia, ¿no?
Bien. ¿Qué otra cosa más tenés para decir, Nicolás, de esta sentencia, de este fallo?
No, a ver, traer...
¿Puede ser apelado?
No creo que sea apelado, queda para quedar firme, ¿no? Traer a colación, sí, quizás otras normas que rigen a Argentina, por ejemplo, hay una ley de derechos de la mujer embarazada y recién nacido. Todo recién nacido tiene derecho a ser tratado en forma respetuosa y digna, a su inequívoca identificación, a no ser sometido a ningún examen o intervención cuyo propósito sea investigación o ausencia, salvo consentimiento de los representantes legales, bajo un protocolo aprobado por el Comité de Bioética, a la internación conjunta con su madre en sala y a que la misma sea lo más breve posible. Estamos hablando de derechos generales de los recién nacidos, a que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo, así como el plan de vacunación. Y hay leyes similares en casi todas las provincias, salvo en Catamarca, Formosa, Neuquén, Río Negro y Tucumán, que no tienen ninguna disposición en este sentido. Hay varias provincias que adhieren a esta ley, la 25.929, se ha llamado de parto humanizado. Hay otras provincias que tienen su propia ley de derechos de toda mujer en relación con el embarazo, trabajo de parto y posparto. Y esto hace a la normativa, por ejemplo, la ley mendocina, dice que la persona recién nacida tiene derecho a ser tratada en forma respetuosa, digna y a recibir los cuidados sanitarios y afectivos que le permitan un óptimo desarrollo mental, espiritual, psíquico, moral y social. Tiene derecho a una adecuada asistencia sanitaria. Así que, bueno, estas leyes sobre el recién nacido son plenamente aplicables a un nacido vivo. Entonces, no es solo la parte de adoptabilidad, que hay que esperar esos, lo que les conté recién, de los 45 días, sino que estamos ante también obligaciones en el campo de la salud concreta, ¿no?
Bien, Nicolás, interesante este tema, realmente interesante por todo lo que decíamos recién, que este era un punto que no se quiso ver cuando se sancionó la ley del aborto. Y ahora se están dando los casos a los cuales los jueces tendrán que encontrar respuesta.
Sí, en la sentencia que estamos comentando apuntó a el problema de la adoptabilidad. Para ir cerrando, yo diría que hay otros dos problemas, aristas conectadas. La primera sería la objeción de conciencia y la segunda sería qué pasa con la parte penal. Que algo decía la noticia esa de Salta del 2021. Empezamos por lo penal. Si naciera con vida, hay que darle atención, no solo por lo que dije recién de la ley de derechos, sino porque además omitir los cuidados necesarios a un recién nacido, que necesita evidentemente cuidados, sería o bien abandono de persona o bien podría llegar a ser un homicidio por omisión.
Sí.
Doloso o culposo. Recuerden que los delitos se pueden cometer por omisión. Digamos, yo omito las conductas y provoco la muerte. Entonces podría ser homicidio doloso, homicidio culposo o bien abandono de personas, que son todos delitos del Código Penal vinculados con la protección de la vida humana. Entonces, esto, digamos, es un problema del nacimiento con vida y, digamos, que complica el escenario, no solo con la perspectiva de la adoptabilidad, sino también con la perspectiva de que esos profesionales tienen que garantizarle la vida, digamos. No solo porque son profesionales de la salud que juraron eso, porque lo dice una ley de reparto humanizado, sino también porque pueden enfrentar sanciones penales.
Bien.
Y lo otro sería el objetor de conciencia. ¿Cabría un objetor de conciencia parcial? Yo creo que sí.
Frente al aborto, estás diciendo.
Exactamente, o sea, ya...
O sea, no a todos los abortos, sino a determinados casos.
Claro, sería un médico que viene y dice, mire, yo... Va a su director de servicio y le dice, mire, yo no tengo problema en recetar el misoprostol y entregar una pastilla
pero...
hasta la semana 14, pero pasada la semana 14 no voy a hacer abortos porque, no, porque considero que es un acto más cruento o lo que fuere. Evidentemente que creo que hay una incoherencia, o sea, creo que obviamente el aborto está mal en toda etapa, ¿tá? O sea, tanto por misoprostol como en el embarazo avanzado. Pero si una persona en su conciencia y tuviera convicciones serias lo dijera así, podría ser objetor de conciencia parcial solo esas prácticas. A mi entender sería una cierta incoherencia global, pero bueno...
Pero al ser una ley tan amplia, la ley nuestra de aborto, obviamente entiendo que admite distintos tipos de objeciones de conciencia y en distintos momentos.
Absolutamente. Y recordemos que este tema fue señalado por el senador Bereltigneck durante el embarazo, durante el debate el embarazoso debate, que le dijo, ustedes están haciendo una ley tan amplia que van a empezar a surgir médicos que por miedo a hacer abortos tan avanzados sean objetores de conciencia. Lo dijo así, con esas palabras, en los debates de comisión el senador Bereltigneck, y fue uno de los motivos por los cuales el Ejecutivo vetó la palabra salud integral. Dijo solo salud y no salud integral en el Ejecutivo. Vale señalar, yo antes expliqué, que muchas veces se le da una inyección
al
feto, una solución, inyección intraamniótica o infrafetal de dicoxina. Hay distintas formas de darlo esto, lo cual es una conducta realmente muy, digamos, cuestionable.
Esto para evitar el nacimiento con vida.
Para evitar el nacimiento con vida. Realmente esto es muy cruento y bueno, esto es parte de los problemas que se generan desde el punto de vista de la conciencia de los profesionales de la salud. Bueno, en concreto, recapitulando nuestro programa de hoy, hemos hablado de una sentencia judicial en la ciudad de Córdoba que trató el caso de un nacimiento con vida luego de un aborto muy avanzado, 35 semanas, y que para resolver la situación se decidió la adoptabilidad directa de la niña recién nacida, salteándose los requisitos más estrictos del Código Civil, y bueno, todo esto plantea el problema de los abortos tan avanzados.
Bien, muy bien, Nicolás, nos has dado una, siempre nos mantenés actualizados sobre las últimas novedades y sobre todo sentencias que salen en estos temas, así que muchas gracias.
Bueno, hemos pasado revista a esta sentencia. Les agradecemos que nos estén escuchando. Ahora vamos a ir a un tema musical. Nos reencontramos aquí en Por la Vida, por Radio María.
Quédate aquí cerca, aquí, aquí. Verás, verás, verás lo que eres para mí, que tú eres mi tesoro, que eres como el alba que yo espero. Estás aquí, cerca de mí. La noche se despide ya, se va cayendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Si bailas en el cielo, al cielo me escaparé, porque eres mi tesoro, porque eres como un canto que yo bailaré. Te miro y el cielo está sobre los dos, si estás aquí, la noche se evapora ya, se va cada vez más, yo sé que si el cielo está sobre el mundo, haces que se mueva el viento y el trigo.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Y como es habitual en nuestro programa, contamos con la producción y colaboración de nuestros columnistas Rodrigo Bustos, Pedro Crespi, María Justa Répide, Sofía Bertrán, Matías Palopoli y Daniel Vargas. Son nuestros columnistas que martes a martes nos ilustran con distintas reflexiones sobre temas de actualidad eclesial. Y en este caso va a ser Pedro Crespi, licenciado en comunicación y director ejecutivo de ADRA y columnista hace muchísimos años de nuestro programa, quien nos trae su reflexión.
Muy buenas noches, equipo de Por la Vida, el gusto de saludarlos, como así también a nuestros queridos oyentes. Esta noche quiero dedicar la columna a la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, de la que se está hablando muchísimo en la Argentina, en América Latina, pero también en el mundo. ¿Por qué? Porque esta película pone el foco sobre un tema muy agudo, que es el de la trata de personas y concretamente la explotación de niños. Ustedes saben que estamos hablando de una situación que incluye a 1.650.000 niños y niñas que se encuentran en situación de explotación sexual y comercial, según datos publicados por la Organización Internacional del Trabajo. Y sobre este tema se mete precisamente esta película que produce, entre otros, Verástegui, este productor que con mucho coraje ha impulsado este film para tratar uno de los temas que tantas veces se trata de ocultar. Es reconocido el compromiso de Eduardo Verástegui con estos temas. Él es un reconocido cristiano católico que no solo ha tenido el coraje, sino también que ha dicho públicamente que encomendaba esta película a la Virgen de Guadalupe y a todos los santos y a todas las santas, porque precisamente había que realmente tener una comunión muy importante desde la fe para hacer frente a este flagelo y denunciar este tema en la comunidad internacional. Tal es así que tuvo muchas dificultades para poder convencer a algunos de sus actores para que participen de la película por temores a las mafias, y uno de los que inmediatamente le dijo que sí fue Jim Cambiens, el protagonista de la película La Pasión de Cristo, que cuando Verástegui se comunicó con él inmediatamente le dijo que sí para participar de esta película. Es importante también decir que esta película está basada en hechos reales, pero sobre una historia también muy real y concreta, que es la de Tim Ballard, un ex agente del gobierno de los Estados Unidos, que tomó justicia por sus propias manos en una peligrosa misión para rescatar a cientos de niños de redes de tráfico sexual en Colombia. El film muestra cómo él, a través de un episodio muy concreto, que es cuando él salva un chiquitín de 7 años de una situación de explotación, le pide por favor que haga algo por su hermanita que estaba desaparecida, y este diálogo, este acontecimiento cambia su vida para siempre, porque él se dedicará entonces desde allí a rescatar y a salvar vidas de niños y niñas que están en situación de tráfico y de explotación sexual, y también obligados muchas veces a trabajo forzoso y sometidos a torturas realmente abismales, y muchas veces con el fin también de ser comercializados para venta de órganos. Estamos hablando, como les decía, de una situación que viven 1.650.000 chicos en el mundo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, y de un negocio que se estima oscila entre los 99.000 y 150.000 millones de dólares por año. Una verdadera aberración. Es interesante porque la película también ha puesto el foco sobre algunas recomendaciones que se les da a las familias respecto de cuáles son algunas cuestiones que hay que estar muy atentos para evitar y prevenir el tráfico de niños. Y entre las recomendaciones de los especialistas están las siguientes: la importancia de educar a los hijos sobre los peligros de Internet, porque muchas veces son captados desde allí. También hacer que los hijos se sientan seguros de contarte cualquier cosa extraña que pueda ocurrir. Estar atento, dialogar, generar espacios, no subestimar algunos episodios cuando son relatados por los niños. Y por último, también educar a los niños sobre la importancia de poner límites para relaciones sanas, especialmente con personas desconocidas o adultas. Son 3 de las recomendaciones que dan entonces los especialistas. ¿Dónde se puede ver esta película? Se puede ver en las principales salas del país. Es una película que realmente está teniendo, gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe, mucho éxito. También los invitamos desde este espacio que sigan el movimiento de Sound of Freedom en redes sociales, que busquen los diferentes canales que tienen en las plataformas digitales, y que entre todos podamos apoyar esta película para denunciar este flagelo aberrante que tanto daño nos hace como comunidad, y especialmente a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad social. Es una manera concreta de ir a las periferias existenciales, como muchas veces nos pide el Papa Francisco, aquellas realidades que están en medio de nosotros, pero que muchas veces caminamos en medio de ellas sin ver las barbaridades y atrocidades que ocurren delante nuestro. Así que los invitamos entonces a ver este film. Nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida, por Radio María.
Bye. Agradecemos a Pedro Crespi su columna y su reflexión, y bueno, entramos a la parte final de nuestro programa. Como ya es habitual en los últimos programas, vamos a pasar revista de algunas próximas actividades que están previstas en nuestro país y en la región vinculadas con la defensa de la vida y temas conexos. En este caso quisiera mencionar que hoy martes 5 de septiembre inició el curso interuniversitario Cultura de la Vida y Dignidad Humana, organizado por la Red de Universidades Católicas y de Orientación Católica de todo el país. Así que, bueno, el curso empieza a durar 10 encuentros los días martes de 17 a 20. Así que, una iniciativa de trabajo en comunión de las instituciones. En el caso de la Universidad Católica Argentina, el 12 de septiembre se va a dar el segundo encuentro de una actividad organizada en conjunto por la Universidad Católica Argentina y la Universidad Católica de Chile sobre conflictos sobre libertad religiosa en la jurisprudencia reciente de Chile y Argentina. En este caso, se va a hacer la actividad referida a la Argentina. Va a estar exponiendo el doctor Juan Navarro Floria y la doctora Débora Ranieri. Van a hablar sobre el litigio estratégico y libertad religiosa ante la Corte Suprema de Argentina, del fallo Castillo al fallo Rueda. Recordemos, fallo Castillo fue el fallo sobre educación religiosa en Salta. El fallo Rueda es un fallo sobre la libertad religiosa en Salta, vinculado con cómo se debe anotar una persona que pretendía el cambio de género y que se modifique su partida de bautismo. Así que, bueno, de 12 de septiembre a las 18:30, organizado por la Universidad Católica Argentina. Y finalmente, en Mendoza, este día 9 y 10 de septiembre, se hace, organizado por la Secretaría de Extensión de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, se hace en Mendoza el 5º Congreso Nacional para la Prevención del Suicidio, Crear Esperanza a Través de la Acción. Es organizado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, junto con una asociación civil que es para la prevención del suicidio, que se llama ACUCADES, y la Red Sanar, en el aula magna de la Universidad de Nacional de Cuyo. Es una actividad libre y gratuita con previa inscripción. En el logo dice "Tú puedes ser la luz". Bueno, me toca exponer junto con los abogados Javier Urquizu y Mariano Buenanueva en esta actividad. También estarán presentes expositores de esta asociación ACUCADES. Va a haber experiencias de intervención sociocomunitaria en Neuquén. Va a haber una mesa de prevención del suicidio en el ámbito educativo, va a haber esa vulnerabilidad en pacientes con doble diagnóstico, y se va a haber una mesa sobre posvención y proyecto de vida en clave de salud holística. También va a haber una actividad referida en Mendoza a la muerte digna y cuidados paliativos, un ateneo de ética en el final de la vida, el viernes 8 de septiembre, organizado por la Universidad de Mendoza, la Facultad de Ciencias Médicas. Muerte digna y cuidados paliativos, aspectos bioéticos y médicos y jurídicos. Bueno, hemos pasado algunas actividades que se hacen en estos días, y desde ya les agradecemos muchísimo que hayan estado acompañándonos. Muchas gracias a Federico Stucker en la operación, y si Dios quiere nos reencontramos el martes que viene aquí en Por la Vida, por Radio María.